espacio de Proyecto País. Tenemos esta comunicación internacional que queremos realizar en esta mañana, este contacto con Gustavo Saracho, paraguayo residente en Alicante, España, y esta colectividad de paraguayos que tenemos a nivel país. Ya estamos con Gustavo Saracho en línea, coordinadora de la migración paraguaya. ¿Cómo estás, Gustavo? Javier Silguero te saluda de Radio Fe y Alegría.
Sigo con la audiencia de Proyecto País, con la audiencia de la querida Radio Fe y Alegría. Entonces, ya ahí dispuesto a conversar, Javier.
Un gusto de tenerte, Gustavo. Sabemos que la coordinadora de la migración paraguaya tiene también un espacio radial aquí en Radio Fe y Alegría, que se emite los días lunes, cada 15 días al menos. Esa es la dinámica que tenemos con la audiencia de Radio Fe y Alegría y otros espacios que comparte también la migración paraguaya. Hoy es el Día Mundial de la Radio, Gustavo, así es que felicitarle a todos los compañeros que hacen comunicación radial también, Gustavo.
Sí, realmente, Javier, felicidades a vos, a todo el equipo de Radio Fe y Alegría y a mis compañeros que hacemos efectivamente desde la otra orilla, Voces de la Migración Paraguaya, que va los lunes en el espacio de Río de Palabras del querido País Oliva. Y la verdad que es una alegría, una experiencia muy rica, muy desafiante también, el llevar adelante a pulmón ese espacio que ya tiene más de un año y medio. Y este lunes, Javier, aprovecho a tu programa y escuchado, ¿verdad?, para comentarle a la audiencia que vamos a estar con dos invitados de lujo especiales para comentar este proceso que aquí en España es algo realmente histórico también, una regularización extraordinaria de personas migrantes que va a beneficiar a alrededor de entre 500.000 y 800.000 personas en España van a regularizar su situación administrativa y van a tener derechos plenos, ¿verdad? Que hoy día ya viven y trabajan en España esta cantidad de gente e incluso un poco más quizás. Pero sin derechos, es decir, gente que hoy día está en situación administrativa irregular, no puede tener un contrato de trabajo, no puede cotizar a la seguridad social y por lo tanto tener determinados beneficios, ¿verdad?, sociales como un acceso pleno a determinados derechos, ¿verdad? O otros los tienen a veces bastante limitados. Y bueno, ahora regularizar. Entre esa cantidad, Javier, va a haber alrededor de 30.000 o más compatriotas nuevos, una cantidad a veces difícil de precisar, que van a mejorar con este proceso sustancialmente su vida. Y el lunes vamos a hablar con dos personas, una compatriota nuestra, Edith Espínola, que está también creó ella toda una asociación y una organización de defensa de los derechos de las trabajadoras de hogar y de los cuidados a nivel nacional en España, y fue miembro activa de la plataforma que finalmente impulsó y hizo posible esta regularización. Y Agustín Dur es un compañero de origen senegalés, español ya hoy, que también pertenece a una agrupación y estuvo también en la plataforma Regularización Ya. Entonces, el lunes le invitamos a la audiencia a escuchar un poco eso porque va a estar muy interesante a la gente de Tuicuamí, ahí que la hayan compartido, ¿te acuerdas? Digamos, muchos que hoy día están todavía sin papel y sin documento, que no pueden volver a Paraguay por esa situación, se les abre una oportunidad muy interesante para regularizarse.
Qué gusto adelantar lo que preparan para la otra orilla, Gustavo, y vamos a ir difundiendo, por supuesto, aquí en Radio Fe y Alegría para que la audiencia pueda ir acompañándonos. Paraguay ingresa en la era democrática con la caída de la dictadura, 37 años justamente este mes estamos recordando, Gustavo, pero hay deudas pendientes con la colectividad paraguaya residente en el exterior. Si bien hubo cambios en nuestra constitución con la enmienda constitucional de la constitución de 1992, creo que en el 2011, este año van a ser 15 años de ese derecho negado a los paraguayos que están residiendo en el exterior de poder votar y poder elegir a sus autoridades que puedan representar a nivel internacional, ¿no? ¿Cómo están viendo también esa situación, Gustavo, teniendo en cuenta que muy poco porcentaje de paraguayos han podido inscribirse en el registro para la votación del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Hay un comunicado que se emitió recientemente cuestionando estos números, Gustavo.
Sí, vimos un anuncio del Tribunal Superior de Justicia Electoral de unos convenios que se firman con la Organización de Estados Americanos, lo cual está bien, no es básicamente eso lo que se contesta. Sin embargo, lo que a nosotros nos indigna, la Coordinadora de la Migración Paraguaya, es que se esté haciendo un autobombo, ¿verdad?, permanente de la justicia electoral en muchos aspectos. Y sin embargo, el tema en materia de un derecho pleno, una vigencia plena del derecho al voto en el exterior, sigue siendo una tarea más que pendiente, podemos decir. Y además con unos retrocesos brutales donde participaron propios miembros de la justicia electoral. Por ejemplo, estoy hablando de que teníamos una ley que permitía, que ampliaba la inscripción automática, que ya estaba vigente en el territorio nacional, que se ampliaba al exterior, ¿verdad? Mm. Un dato, Javier, con respecto a esto, en el año 2024, año de la vigencia y de la entrada, digamos, como en fuerza, en marcha de la vigencia de esta ley, entraron al registro fijo permanente del exterior 14.000 personas. Es una cifra histórica. Hay que tener en cuenta que los años anteriores el número de gente que se inscribía por distintas vías, presencial o una web, la página web también se puede hacer la inscripción vía web, pero es un mecanismo sumamente complicado para nuestra gente. Entonces, los años anteriores al 24 se estaban inscribiendo alrededor de 3.000, 2.500 personas, ¿verdad? Y con la vigencia de esa ley de inscripción automática, entraron al padrón de una sola vez 14.000 personas en un solo año. Mm. Estaba funcionando muy bien con ese proceso, ¿verdad? Y iba a agilizar mucho, ¿verdad? También estuvo funcionando, Javier, el tema que la bancada oficialista del Partido Colorado, la ANR, presentó un proyecto para derogar esa ley, que ya no se puede hacer por esa vía la inscripción. Y el año pasado, eso fue los datos que di, fue el 24, el año pasado volvimos a lo de siempre. Alrededor de 2.000, 2.500 personas solamente se pudieron inscribir en el exterior. Entonces, realmente lo que están haciendo el Partido Colorado, sus personeros dentro de la justicia electoral, es en la práctica limitar nuestro derecho al voto. Se iba a habilitar a la gente, ¿verdad? Luego la justicia electoral nos estaba diciendo, Javier, audiencia, va a ser muy difícil que ustedes voten, porque es puta, hay que llevar una electrónica, APB tiene costo. Imagínense que a nosotros nos están diciendo eso, es decir, que la remesa que envían los paraguayos, paraguayas que viven en el exterior, representa ya más de lo que produce nuestra hidroeléctrica y más de lo que representa la inversión directa extranjera en Paraguay. O sea que esa platita que nosotros enviamos a nuestras familias cada fin de mes es lo que está salvando de la pobreza o la extrema pobreza un montón de gente. Y a nosotros nos dicen que permitirnos el derecho de participar políticamente es caro. Eso nos dijo Luetín, nos dijo Luis Alberto Mauro, ¿verdad? Que ellos van por ahí después pavoneándose como grandes demócratas, como que nuestro sistema electoral es impecable, etcétera. Entonces, eso es lo que cuestionamos, Javier, en este comunicado. Y les recordamos, ni 5% de los que tendríamos que estar inscritos todavía no estamos registrados en el registro cívico permanente. Esa es la realidad hoy día y eso es lo que denunciamos en el comunicado.
¿Y cuáles son las proyecciones en ese sentido, Gustavo? ¿Hay posibilidades de que se pueda revertir esa derogación de la ley que afecta justamente a la inscripción automática de ciudadanos que se encuentran en el exterior? ¿Ese paso está complicado, Gustavo?
Y lastimosamente con esta mayoría actual, ¿verdad? En el Congreso, nosotros vemos muy difícil, porque intentamos nosotros por todos los medios que teníamos, que no son muchos, ¿verdad? A nuestra disposición, hacerle entrar en razón a la bancada oficialista, a otra gente, ¿verdad? Pero tiene la aplanadora en ambas cámaras, ¿verdad? Y al final esa aplanadora se impuso, ¿verdad? Se impuso, incluso con colaboración de otros dirigente y parlamentario de otros partidos y demás, ¿verdad? Porque incluso dentro del Partido Colorado había voces disidentes que no estaban de acuerdo con esa derogación. Hubo senadores, compañeros, que votaron contra el proyecto de este diputado José Rodríguez, que fue el proyectista, pero finalmente terminó pasando por el apoyo de otras, fuerza política en el Senado. Entonces nosotros ahora vemos difícil por esa vía, sin embargo vamos a seguir insistiendo, ¿verdad? Pero es importante que la ciudadanía también sepa, y nosotros seguimos, tenemos una mesa interinstitucional que funciona con la Comisión de Desarrollo y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, donde hablamos ahí con estas autoridades, con la Justicia Electoral, con Policía Nacional, la parte de identificación, etcétera, para seguir intentando avanzar, ¿verdad? En el tema de la inscripción. Pero esta inscripción automática tiene que volver en algún momento y se tiene que habilitar. Yo pienso que eso tiene que saber, digamos, estas autoridades. Vemos difícil, por esto que te digo, pero nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir presionando para que se facilite ese derecho al voto en el exterior, que sea real. No puede ser que hoy día sea una cantidad mínima de unas 10.000 personas más o menos que voten en cada elección nacional, ¿verdad? Porque fundamentalmente no se dan las condiciones, ¿verdad? Esa es nuestra tarea, este es nuestro desafío, Javier, y por eso estamos convocando también ese Ñemonguetá a través de Zoom, ¿verdad? Que vamos a hacer va a ser virtual porque estamos en distintos países, pero queremos hablar con la gente en Paraguay también. Sí. Entonces, el 22 de febrero vamos a tener una reunión a través de Zoom, que vamos a seguramente en los distintos programas también, cuando se acerque la fecha, recordar, ¿verdad? El horario y todo este tema, que va a ser justamente, va a ser a las 8 de acá de Europa, ¿verdad? De España, Francia, y va a ser a las 4 de Paraguay, Argentina, Brasil. Y vamos a conversar un poco con economistas que nos van a hablar del tema de justamente del peso de las remesas. Le vamos a contar nosotros también las dificultades que hoy día estamos teniendo para enviar esas remesas. Vamos a hablar también de este tema del derecho al voto, que hay una cuestión que es la cedulación, por ejemplo, que la gente necesita tener su documento en el exterior. Y que eso está siendo muy caro, y a veces también hay trabas burocráticas muy grandes, ¿verdad? Los consulados a veces no están a la altura de las necesidades de la gente. Y eso queremos hablar entre los compatriotas y con gente en Paraguay para explicar, ¿verdad? En ese Ñemonguetá de la migración paraguaya, que va a ser, repito, el domingo 22 de febrero.
Interesante, Gustavo, analizar y reflexionar de las distintas realidades que se vive y que vive justamente los compatriotas que están en el exterior. Mencionabas el tema de la situación de votos de compatriotas en el exterior, tema de las remesas, y otro tema que mencionabas, Gustavo.
Vamos a, por ejemplo, para el caso de España, Javier, que ese es un tema muy importante. A lo mejor la gente que nos escucha ahora, nos está escuchando, tiene su pariente, ¿verdad? Hermano, hijo, padre, ¿verdad? Madre que está en España ahora trabajando, ¿verdad? Y a lo mejor ese pariente todavía no tiene su documentación en regla, ¿verdad? Y hace muchos. Entonces, lo que queremos pedir en este Ñemonguetá también es a las autoridades paraguayas que le faciliten a la gente los documentos que va a necesitar para poder regularizarse, ¿verdad? Que eso se tiene que preparar el Estado paraguayo, y que tiene que facilitar incluso a nivel de la rapidez con que se va a necesitar la documentación, Bitcoin, y también en el precio. Se están cobrando unas sumas increíbles, Javier, para que uno tenga un pasaporte o renovar la cédula allí donde se puede, o sacarse un antecedente policial o penal, que eso se va a pedir ahora para esta regularización en España. Se están cobrando sumas increíbles, ¿verdad? Comparado con lo que se está cobrando en Paraguay, lo que se cobra en los consulados. O sea que al final, ya puedo orar caja allí, ¿verdad? Es decir, no solo enviamos nuestras remesas, sino también a través del pago de determinados documentos, ¿verdad? El Estado paraguayo recauda, que no nos da prácticamente ningún servicio, ¿verdad? Ninguna, ni derechos, ¿verdad? Nos niegan derechos. Al final, cuando uno necesita una documentación, tiene que pagar otra vez el doble o el triple de lo que se está pagando en el país, ¿verdad? Entonces, eso también vamos a hablar ese 22, Javier, que se facilite y que a toda marcha la gente recole y cuatilla, un vapo, en regla, con un contrato y con derechos, ¿verdad? Y protegido, y que cuando pueda y quiera, pueda volver y regresar, volver a Paraguay y regresar de nuevo a España si quiere, para seguir con su trabajo, ¿verdad? Entonces, de esto estamos hablando. Yo espero que hoy en tu programa mucha gente, muchas autoridades estén escuchando, ¿verdad? Y traten de mover, porque hay un poco de tiempo. En abril va a empezar ese proceso de regularización aquí en España, y espero que el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Y los distintos ministerios, digamos, que tienen que ver con este tema de facilitarle a los paraguayos, paraguayas aquí en España, su regularización, se pongan las pilas. Pueden ya el presidente o viajado, paro, con helicóptero, pero la y compatriota, ¿te acuerdas? Más de vez no pensé. Parece que su presidencia es solamente para la gente muy rica, y las grandes empresas, ¿verdad? Pero de sus compatriotas, trabajadores, trabajadoras, nada, no se ve. La gente no está mejor. La gente trabajadora, la gente más humilde del Paraguay no está mejor, está peor.
Gustavo,
y mucha gente tiene que ir del país.
Mencionabas el tema de la regularización migratoria en España. ¿Cómo está la política migratoria en Europa? España está dando un proceso muy importante, histórico en ese sentido, de regularizar esta cantidad de migrantes que tiene, entre 500.000 y 800.000 personas migrantes que están viviendo hace años en España. En otros países de Europa, ¿cómo está la política migratoria? Gustavo, está como en los Estados Unidos también, que se le persigue mucho, se les restringe muchos derechos a las personas migrantes.
Así mismo es, Javier. Es decir, que lo que está ocurriendo ahora en España es algo que va a contracorriente de lo que se está haciendo en otros países. Ya vimos la situación de las personas migrantes, especialmente latinoamericanas, en Estados Unidos, por ejemplo, hoy, ¿verdad? Cómo se persigue, cómo se ha asesinado fuerzas, digamos, de policiales, y que incluso no son policiales, es una fuerza aduanera, ICE que se dice en Estados Unidos, ¿verdad? Se vio, porque eso se filmó, ¿verdad? Fueron asesinados en algunos casos dos personas, las más recientes, ¿verdad? A quemarropa, ¿verdad? Por defender los derechos de las personas migrantes. Se estaban apresando niños, ¿verdad? Se llevaban a centros de retención. Y en Europa se están endureciendo muchísimo también en los otros países las condiciones de permiso para residir en Europa a personas migrantes, ¿verdad? Porque hay determinados partidos que son abiertamente xenófobos, racistas, ¿verdad? Que están vinculando migración con delincuencia, lo cual es algo falso. Aquí en España, por ejemplo, salió, Javier, que hubo una gran cantidad de personas migrantes que llegaron los últimos 7-8 años, ¿verdad? Y los niveles, digamos, de las estadísticas de delitos en el país bajaron, ¿verdad? Se está diciendo que más migrantes hay, más delincuencia hay, y sin embargo, si uno mira la estadística policial, se ve que bajan, ¿verdad? O que se mantiene, o que no hay una explosión. Entonces es falso ese tipo de discurso. Y España, en ese sentido, ahora está yendo a contracorriente con esta regularización. Y no es también, Javier, hay que decirlo claramente, no es solo una cuestión ahí de humanitaria. Claro que se está bien, ¿verdad? Que se le dé derecho a la gente, pero también hay un motivo económico. España es un país muy envejecido y no tiene la cantidad suficiente de aportantes, por ejemplo, para el sistema jubilatorio, activos, porque hay cada vez una población ya que está en edad de jubilarse, que se va a jubilar, y no hay la cantidad suficiente de personas que entran dentro del sistema como aportantes, ¿verdad? Ellos necesitan. Hay sectores enteros de la economía que hoy día reposan sobre la mano de obra migrante, la agricultura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay también un fundamento, incluso económico y de lógica pura de, digamos, de necesidad en esta regularización. Y bueno, y en ese sentido está yendo, digamos, y da un contrapié, ¿verdad? Una contracara a esas políticas de Donald Trump, de otras personas aquí en Europa, por ejemplo, como la actual, digamos, presidenta de gobierno en Italia, Meloni, ¿verdad? Que están también con políticas muy represivas. Y en otros países aquí de Europa, por ejemplo, Francia, Alemania, esos partidos de extrema derecha están muy cerca, muy alta en la intención de voto, ¿verdad? En estos países, y es un riesgo. Entonces, lo de España es algo muy importante que se envíe ese mensaje al mundo, y se va a demostrar que es algo de razón pura lo que se está haciendo aquí ahora, ¿verdad? Con esta regularización.
En cuanto a la situación migratoria de los paraguayos en Estados Unidos, Gustavo, ustedes desde la coordinadora, ¿qué información manejan de ciudadanos paraguayos deportados a los Estados Unidos? ¿En qué situación se encuentran? ¿Hay acompañamiento, asesoría también para los migrantes paraguayos en los Estados Unidos?
Nosotros casos así muy concretos de gente deportada no hemos tenido dentro de la Comipar. A mí me llegaron algunas versiones justamente de compañías que estaban en Nueva York y tal, que aparentemente hubo una persona que en esos marcos de esas deportaciones masivas que se están haciendo llegó. Pero no tenemos otros casos así conocidos, documentados, por decirlo así. Sin embargo, Javier, lo que sí está claro y que te comenta la gente que vive en Estados Unidos, en distintos lugares, en distintos estados de Estados Unidos, es el miedo que existe hoy día, ¿verdad? Hay mucha gente que no está saliendo de sus casas, que dejó de trabajar, por ejemplo, o dejó de llevar a su hijo a las escuelas. Imagínense, ¿verdad? Por esta situación de persecución que hay, ¿verdad? En algunas ciudades de forma mucho más brutal, ¿verdad? Como lo que se vio ahí en la prensa en Minneapolis y en otros lugares, pero en todo el país se siente ese miedo y esa represión que persigue a la gente. Entonces hay mucha, mucha preocupación y mucho miedo en la gente. Eso sí que es real, ¿verdad? Incluso lo que se vio es que la gente que incluso tiene su documentación en reglas también está expuesta. Es decir, hay gente que estas dos últimas personas asesinadas en estas manifestaciones eran de nacionalidad estadounidense, ¿verdad? No eran ciudadanos extranjeros, ¿verdad? Estaban ellos también en solidaridad con todas esas personas, migrantes en muchos casos, ¿verdad? Y entonces, eso te da la pauta de que nadie está finalmente a salvo en esta situación. Esa es la realidad que nos llega un poco ahora desde Estados Unidos, ¿verdad? Es sobre todo el temor, y que la gente se limitó muchísimo ahora en cuanto, digamos, a su libertad para circular dentro del país. Y es lo que más se siente, ¿verdad? Entonces, eso vamos nosotros siguiendo atentamente. Le dedicamos también un programa hace poco desde la otra orilla, Javier, a este tema, y que la gente eso puede escucharlo, ¿verdad? Incluso en el podcast ahí de Fe y Alegría, ¿verdad? Que hay un canalcito desde la otra orilla, y donde contábamos un poco de primera mano esa situación hoy día en Estados Unidos, que es muy grave, o sea que de esta forma, ese discurso así tan abiertamente racista que tiene Donald Trump, es algo relativamente nuevo, ¿verdad? No es que no se deportaba antes, no es que la historia de Estados Unidos no sea una historia también de discriminación, de racismo, ¿verdad? Que existe eso. Pero ahora de esta forma tan abierta, que un presidente declare así y además justifique prácticamente esos asesinatos en manifestaciones, es brutal, es brutal.
Gustavo, agradecerte este tiempo, la disponibilidad de poder conversar con nosotros. Por último, ¿cómo se está articulando la coordinadora de migrantes paraguayos con otras colectividades, Gustavo? ¿Hay cercanía con los latinos, con otras colectividades? ¿Y cómo se está analizando también todas estas situaciones? ¿Hay vínculos con otras asociaciones para ir fortaleciendo la migración latinoamericana en Europa, en otras partes del mundo, Gustavo?
Sí, eso es fundamental en todos los países, Javier, porque, es decir, esta realidad no afecta a una sola colectividad, afecta a todas las colectividades, y nosotros aprendemos unas de otras de esas colectividades. Hay cosas, por ejemplo, que la colectividad colombiana desarrolla muy bien, incluso en el tema de cómo se organiza su Estado para permitirle el derecho al voto, por ejemplo, ¿verdad? U otros temas, ¿verdad?, que ellos están haciendo muy bien, entonces nos vamos, o otras cosas que nosotros como colectividad paraguaya estamos moviendo de forma importante. Entonces hay espacios, ¿verdad? Justamente yo aquí en Alicante, donde vivo, vamos a estar hoy la organización de un evento que se llama se va a llamar Migrar, Cooperar, Transformar, y va a haber una plataforma de asociaciones latinoamericanas que va a presentar un poco su experiencia, ¿verdad? Para sensibilizar también a la sociedad. Entonces, en permanencia, en todos los sitios donde nosotros estamos como COMIPAR, siempre buscamos también el contacto con otras asociaciones y otras colectividades. Y COMIPAR con otras asociaciones ya constituidas de la colectividad paraguaya también quiere trabajar. O sea, que nosotros ya abandonamos esa idea de que se tiene que centralizar la mayor cantidad de gente o de dirigencia en una sola organización. Eso es ridículo hoy día. Entonces nosotros como COMIPAR lo que humildemente, modestamente queremos hacer es ser como una especie de factor de unificación, poner la pelota en el campo de juego y jugar colectivamente con todas las otras asociaciones que quieran, ¿verdad? Tener una agenda común y nos sumamos. El Yemongueta quiere ser eso, o sea, que nosotros lanzamos la iniciativa, pero las demás asociaciones que quieran sumarse y participar están totalmente invitadas, ¿verdad? Uh-huh. Y agradecerte a vos, Javier, este espacio y a la audiencia siempre. Entonces le damos cita para el lunes 11:30 para escuchar este programa sobre la regularización en España.
Como nos vamos a estar promocionando, Gustavo, agradecerte esta posibilidad y bueno, un abrazo grande para vos en la distancia y a pesar de estar lejos pero no ausentes, como dicen en su lema, Gustavo.
Así mismo, muchísimas gracias a ustedes, un saludo grande, un abrazo y nuevamente feliz día a la radio, que viva la radio.
Así mismo, igualmente, muchas felicidades, muchas gracias, Gustavo Saracho, compañero nuestro que forma parte de la Coordinadora de la Migración Paraguaya.